Le damos la bienvenida a Chino Navarro, que es dirigente social y el referente del movimiento Evita. Chino, María Julia Oliván y equipo te saludan aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Buen día, un gusto.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, me gustaría saber tus primeras impresiones sobre el gabinete presentado ayer por el presidente electo.
Me parece un gabinete integrado por mujeres y hombres valiosos, mucha gente joven, muchos compañeros sobre los cuales tengo mucha expectativa. También hay, por supuesto, integrantes que tienen experiencia y ya han estado en la función pública, en cargos importantes. Pero me parece que para esta etapa, para este momento histórico de Argentina, es un buen gabinete porque expresa la diversidad de la coalición, porque expresa mujeres y hombres con ganas de transformar la realidad, y porque obviamente están compenetrados con la idea de reconstruir Argentina del trabajo, de la educación, de la honestidad. Así que yo estoy conforme. Si bien algunos nombres ya se sabían,
sí,
la presentación fue muy buena,
sí,
novedosa, y muchas caras jóvenes, frescas. Me parece que empezamos con un muy buen paso, que es un buen comienzo.
Y bueno, al frente, digamos, de esas caras jóvenes está Santiago Cafiero, con quien vos vas a trabajar finalmente, ¿no? ¿Cuál sería la función?
¿La función de mía o de Cafiero?
No, la tuya dentro de la jefatura de gabinete, no, la articulación
tarea,
con las...
La tarea política,
sí,
relaciones políticas y parlamentarias, pero desde una mirada amplia, tratar de articular, construir consensos, construir puentes, dialogar, escuchar, y obviamente buscar articular con las distintas realidades que tiene esta Argentina tan compleja.
Claro, claro, o sea, no tanto desde en lo político interno del gabinete, sino hacia afuera.
Sí, sí, porque lo que nosotros tenemos que buscar la forma es de hablar, dialogar y escuchar sobre todo a sectores que quizás no nos votaron, que nos cuestionan, que tienen diferencias, y que todos entendamos que aún con diferencias somos parte de la misma Argentina, que aún con diferencias debemos encontrar caminos comunes para poder reconstruir a la Argentina.
Claro.
Porque si nos va mal, nos va mal a todos, no a un sector. Nosotros debemos ser el gobierno de todos. El haber ganado en primera vuelta no nos da ningún derecho, sino que nos da muchas obligaciones, muchas responsabilidades.
Hay una declaración que hiciste que me resultó muy esperanzadora, en que me gustaría que me la amplíes, que es que en 6 o 7 años podríamos llegar a la pobreza de un dígito. ¿Cómo podría construirse eso, no? Siendo que el problema histórico del país es que no hay la suficiente industria para emplear los empleos que se necesitan, que los capitales de afuera no vienen, capitales internos tampoco es que hay tanto, la gente, o sea, las grandes empresas o los empresarios que tienen tanto dinero que podrían invertir, en general están en la timba financiera en este país, ¿no? O sea, es como que eligen esa parte de nuestra economía. ¿Cuál es la visión que vos tenés que te hace pensar que puede esto suceder de acá a 6 o 7 años, que es un plazo corto, ¿no?
Primero, el diagnóstico que vos señalás, yo lo comparto. Y no es nacional, no es un problema de Argentina. El mundo,
sí,
ha privilegiado la timba financiera en sí por encima de la renta productiva. Hace 30, 40 años, los países y el mundo crecía a partir de la producción, del trabajo. Hoy se crece y se genera mucha plata a través de la timba financiera que no se distribuye, que queda en manos de pocos. En ese marco ha nacido una economía que a veces nos cuesta visualizar, que nos cuesta mirar con claridad, que es la economía popular, que son las personas que se inventan el trabajo, que son personas que son dueñas de su propio trabajo, son patrones de ellos mismos.
Sí.
El que sale a trabajar todos los días, que nosotros podemos hablar de cuenta propista, de changa, del que lo ves en la calle o vendiendo medias, o vendiendo pizzas, o trabajando en emprendimientos familiares de construcción, textiles, de cuidado de chicos, cuidado de ancianos, agricultura familiar, son múltiples, incluso en el área informática, hay muchos trabajos que están vinculados a la propia iniciativa de la persona, más allá del Estado y del mercado, y con otra dinámica. Si ese trabajo se lo pone en valor, ese trabajo no solamente genera un ingreso mínimo digno para la persona que lo realiza, sino también que aporta al Producto Bruto Interno y aporta la riqueza del país. Y yo lo saqué, ese diagnóstico, en realidad, de de Agustín Salvia de la UCA, que hizo una presentación que con una inversión del 0,3 del PBI por año, él dice que se puede generar 4 millones de puestos de trabajo en 5 años. Como Argentina es un país raro, yo lo extendí, en vez de 5 años lo puse en 8 o 9, si quieres ponemos una década.
Sí.
Y que eso llevaría a la pobreza, creando 4 millones de puestos de trabajo en 5 años, se bajaría la pobreza a un dígito.
Eso sería...
Un estudio muy serio, que ha hecho la Universidad Católica, el observatorio que dirige Agustín Salvia, y en realidad yo lo que estoy tratando de difundir es una idea que él planteó, que obviamente implica una inversión del Estado, del 0,3 del Producto Bruto Interno por año, que cuando uno analiza cómo el dinero que se mueve en este país es una cifra que no es tan importante, pero hay que buscar la forma de cómo la encontramos para poder direccionarla en ese programa. Hoy, la urgencia que tenemos es poner en marcha el país, ver cómo vamos a renegociar la deuda, ver el tema del dólar, ver el tema de los intereses, la inflación, esa macroeconomía que debe ayudarnos a parar el país y ponerlo en la dirección correcta. Y me parece que este programa, que incluso Agustín Salvia se lo transmitió a nuestro presidente electo, Alberto Fernández, es un programa para tener en cuenta y en el mediano plazo, o a lo mejor antes, poner en funcionamiento, aún parcialmente, aunque no sea con toda la el volumen que él plantea, pero es una forma de poner en valor el trabajo que hace mucha gente y que no está ni valorado ni visualizado. Y
o sea, sería esa inversión del 0,3 del PBI sería hacia el fomento de para que puedan crecer esos cuentapropistas.
Sí, gente que además hace ese trabajo, porque vos en un barrio humilde.
Como los emprendedores sería, pero...
Sí, pero además de emprendedores, por ejemplo, vos venís del Gran Buenos Aires.
Sí, sí.
¿Cuántas en un barrio, cuántas señoras cuidan chicos de otras familias para que esas personas se vayan a trabajar?
Muchísimas.
O está creciendo lentamente la industria del cuidado, gente que cuida ancianos, que cuida personas de tercera edad, personas mayores que nadie cuida.
Uh-huh.
Ese es un trabajo que si el Estado lo fomenta, se transforma en una tarea comunitaria que implica un ingreso.
Claro.
Reparar escuelas, reparar plazas, limpiar. Y estamos hablando solamente de tareas de servicio, te reitero, porque yo estoy tomando el proyecto que presentó Agustín Salvia. Vos a eso le podés sumar tareas de obra pública. Todos los gobiernos municipales, provinciales y nacionales desarrollan obra pública. Si vos el 30% de esa obra pública la destinás a pequeñas y medianas empresas de un barrio, de una localidad, de una ciudad, o a organizaciones que se asocian, que forman una cooperativa o alguna entidad similar, vinculada a una iglesia, a una organización social, a un club, al propio barrio, con un control social e institucional cercano, vos generás una obra pública de pico y pala, que genera mucho trabajo. En las grandes ciudades tenés para hacer desde veredas, asfalto, obras de agua, obras de cloaca, obras de gas, que no tenemos, y que las podés ir haciendo con la participación y la capacitación de esos vecinos. Es un trabajo comunitario que además genera un ingreso, con lo cual esa persona que tiene un ingreso consume, y al consumir se reactiva toda la economía del barrio y de esa ciudad, por lo tanto de la Argentina.
Y Chino, ¿qué te parece?
Esas experiencias no están inventadas, se están realizando hoy en día,
Claro. Pero
fuera del Estado, sin apoyo, y en una crisis como la que generó Macri, todo esto es sobrevivir, estar con el agua al cuello. Nosotros planteamos que esa economía es una economía digna.
Te iba a hacer una pregunta a Pablo Estroza, que está aquí.
¿Cómo te va, Chino? Te quería preguntar, dijiste primero que tenías muchas expectativas en varias áreas del nuevo gabinete. ¿En cuáles en concreto? Esa es una pregunta. Y la otra, que vos estuviste vinculado al área de seguridad en la bicameral, que por ahí que profundices más cómo ves el tema de la seguridad hoy y qué expectativas tenés a futuro.
Bueno, yo tengo muchas expectativas en Santiago Cafiero, porque además de ser un dirigente joven, es muy inteligente, es buena persona. Yo creo que las transformaciones en la política, en la vida, en un club, en la familia, en una pareja, creo que con buena gente. Por supuesto, valoro el valor y la inteligencia de cualquier persona, pero ser buena gente en una crisis tan grave es importante.
Sí.
Tengo mucho respeto y mucha expectativa con Martín Guzmán, con Matías Culfa. Y la política de seguridad yo siempre la visualizo desde la prevención. La represión debe ser el momento culminante cuando hay un delito que hay que evitar, una situación de violencia que hay que evitar para proteger a la ciudadanía, pero lo que resuelve un país en términos de seguridad es construir preventivamente políticas que vayan sacando del riesgo del delito, por ejemplo, a decenas de miles de pibes que hoy en la esquina están sometidos al alcohol, a la droga, y que de ahí al delito hay un solo paso, a ser víctima o victimario del delito.
Y Chino,
el Estado tiene que tener presencia con políticas culturales, deportivas, de integración. No es solamente una política exclusiva de las fuerzas de seguridad, es una política integral de un Estado que busca preservar a su sociedad.
¿Y vos crees que en estos 4 años de Macri se retrocedió, se avanzó, o estamos igual con el tema del narcotráfico, que es como una de las grandes banderas?
No, yo creo que no ha cambiado nada. Nosotros no tenemos una política definida de Estado, vamos y venimos. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Nosotros tenemos una excelente política de seguridad con Felipe Solá, nuestro propio gobierno después retrocedió y pasamos a una política diferente, y Vidal hizo más o menos lo mismo que hizo Scioli, no fue bueno, la policía está desmadrada, nadie la conduce, no hay capacitación. Y me parece que queda claro que no es un problema de un gobierno, tiene que haber una política integral de Estado, convocar a los mejores, cualquiera sea la idea política del partido, siempre y cuando obviamente coincidamos en la necesidad de que haya una seguridad garantizada por derechos, con prevención, y ser muy duros con aquellos que obviamente no quieren estar en Estado de Derecho, que son delincuentes. Uh-huh. Y el narcomenudeo en el barrio lo vas a resolver con trabajo. Si hoy genera más ingreso vender droga que un trabajo, ese delito es difícil de combatir. En la medida que vayas construyendo otro tipo de política, otro tipo de barrio, donde haya cultura, donde haya deporte, donde haya trabajo, donde mañana sea mejor que hoy, donde haya una perspectiva de futuro, la mayoría de la gente quiere trabajar, no quiere estar vinculada al narcomenudeo. Pero eso implica un proyecto de Argentina que hoy no tenemos, uh-huh, y que tenemos la obligación de reconstruir con todos.
Sí.
Aquel que votó a Macri, aquel que votó a Lavagna, que piensa distinto, no puede haber una Argentina para un sector porque piensa de una manera. Tiene que haber una Argentina para todos.
Y eso también
implica tener una política de seguridad que sea discutida con todos.
Y en relación al tema también inmanejable de la inflación, ¿no? Que pasan los gobiernos y que, bueno, siempre está caliente ese tema. ¿Qué es lo que sabés o suponés que va a hacer este gobierno?
Bueno, esperemos las primeras medidas. Ayer Alberto Fernández presentó su gabinete.
Sí, estamos
el 10 se asume, y uh-huh, ya seguramente el mismo 10 o el 11, 12 más tardar, se anunciarán las medidas. Yo no soy economista.
Sí.
No me gustaría empezar a decir algo que no. Tampoco soy un experto en seguridad, pero por eso estuve más cerca.
Claro.
Por tarea política, por militancia. Pero esperemos un poco, y no es una medida sola, no es una medida aislada de inflación, es un modelo económico.
Uh-huh.
Pero que tiene que privilegiar el trabajo y no la especulación, que tiene que privilegiar el que reivindiquemos nuestra economía. Nosotros no podemos abrir el mercado para que entre zapatos, remera, fíjate ahora como Trump, que es el paladín del liberalismo, le impone aranceles al acero argentino y brasileño. ¿Por qué lo hace?
Uh-huh.
Porque defiende el acero norteamericano, igual con la famosa historia de los limones, porque defienden a los productores norteamericanos. Andá en Francia a meter un queso o algún producto que producen los
claro,
trabajadores.
Claro, pero en esos países hay producción de mil cosas. Acá hay un montón de cosas que no se producen, otras que sí. Lo que estás diciendo vos, sí. Lo textil, calzado,
no, pero
eso sí, ¿no?
Se produce, y bueno, si vos incorporás algo que no se produce, bueno, no competís con nadie, no
afectás
a nadie. Irás preparando gradualmente un país que produzca también ese determinado producto que importaste, pero nosotros importamos productos que sí. ¿Cómo competís vos con la industria textil tailandesa, camboyana, china o hindú? Que tiene otro tipo de despliegue, de escala, es imposible. Yo no digo que no ingrese, pero protege, poner aranceles como hizo Trump. Digo, doy un ejemplo, porque si no te dicen, no, pero vos querés hacer una política comunista, estatista. No, lo que hace el mundo.
Claro.
Cualquier presidente inteligente o cualquier presidente que defiende los intereses de su país defiende la economía, los trabajadores y lo que produce ese país. Puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en Brasil, o puede pasar en Francia o en Alemania. Nadie regala su economía, nadie regala el trabajo de sus trabajadores. Bueno, Argentina tiene que hacer eso, por eso digo que es una cuestión integral. La inflación estará vinculada a un modelo económico que empiece a privilegiar a los argentinos. ¿Eso significa que vamos a estar aislados del mundo? Eso sí, no, si estamos en el marco de la globalización. Vivimos en un capitalismo globalizado, con gran predicamento, con gran presencia del sistema financiero. Bueno, nosotros tenemos que tratar que a nosotros el sistema financiero no nos perjudique, no nos afecte. No puede vivir una economía con las LELIC que inventó Macri,
uh-huh,
donde todo el dinero iba para ganar plata en el sistema financiero y nadie ponía ni para abrir una pizzería, sí, ni para nada.
Bueno, el sistema financiero es como el gran desafío, de todos los gobiernos, porque con el gobierno kirchnerista también fue el sector que más había crecido. Siguió la tendencia con el macrismo, pero los bancos siempre salen bien parados de cualquier crisis, ¿no?
Bueno, el problema que tiene Argentina, Macri los empeoró. Considera, fue el peor gobierno que yo recuerdo en los últimos años, pero no los inventó Macri. Tenés razón. El sistema financiero tampoco logramos. En 12 años de gobierno hacer una reforma sensata que le pusiera límites, no que lo eliminara porque es necesario, pero que le pusiera límites. Bueno, este gobierno tiene el desafío y la posibilidad de corregir lo que no corregimos del 83 a la fecha.
Bien.
No va a ser de un día para otro, es un proceso complejo, largo, difícil. Pero a mí me parece que si ponemos la dirección en el camino correcto y convocamos a todos los argentinos y vemos que ese esfuerzo vale la pena, que no es un gobierno que está diciendo pavadas, sino medidas ciertas, responsables, sensatas, creo que vamos a poder construir un consenso, porque también requiere transformar la Argentina, el consenso de todos los argentinos. No se puede hacer exclusivamente desde un gobierno si los argentinos no lo apoyan.
En ese
contrato, en esa relación de la sociedad con el gobierno, porque me parece que hay sensatez, que hay bien común y hay honestidad, que son tres conceptos que debemos reivindicar y mostrar permanentemente.
Chino, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Igualmente, un beso. Adiós. Hasta luego. Son las 8:21.